debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio. Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con Yesenia Parrado. Ella es economista de la Facultad de Ciencias Económicas y a la vez es partícipe del Semillero de Estudios Agrarios de la Facultad. El día de hoy hemos invitado a Yesenia y a otros invitados adicionales muy especiales, precisamente porque en la Macarena, mediados de febrero del 2020, están sucediendo una serie de acontecimientos que, digamos, alzan la alerta sobre un montón de problemáticas que están sucediendo en el territorio colombiano. Entonces, Yesenia, cuéntanos qué está pasando.
Bueno, un cordial saludo, agradecerles por el espacio que nos brindan al Semillero de Estudios Agrarios. Este año se recibe con una acción militar por lados de la región de Losada, Guayavero, todo el tema de límite entre Guaviare y el Meta. Se viene desarrollando lo que sería la quinta fase de la Operación Artemisa, que es una campaña que el presidente Duque ha denominado militar, judicial y pedagógica, con el propósito de contrarrestar la reforestación. Para abrir un poco el contexto a las personas que nos oyen, yo sí quisiera dar unos datos que puedan darnos el panorama que presentamos. Posterior a la firma del acuerdo, la deforestación se ha venido incrementando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el año 2015 teníamos una cifra de 56.000 hectáreas de deforestación, pero en el 2017 ya alcanzamos las 219.000 y el 2018 lo cerramos con 197.000. A partir de esta situación que claramente viene a posicionar al país, que en el 2018 seamos uno de los 5 países que más deforestan a nivel mundial. Duque, dentro de su propósito y todo el tema ambiental, plantea la campaña Artemisa como esa manera de contrarrestar esa hemorragia de deforestación que se venía presentando. Bueno, entonces a partir de esto, la campaña Artemisa da el inicio en el año 2019. Esta es la quinta fase, como ya te contaba, porque se presentó en abril, en junio, en agosto y en octubre, y la más reciente en febrero. Estas operaciones militares se ubican precisamente en la región de la Amazonía, porque es precisamente esta región la que concentra el 66.7% de la superficie cubierta por bosque en Colombia, ¿sí? Y al mismo tiempo, es esta región la que más presenta deforestación. Dado esto, pues lo que pasó ahorita en febrero ha dejado algunas capturas y ha presentado el malestar de la población. Entre el 20 y el 25 de febrero se concentraron alrededor de 3.000 campesinos y campesinas y también población indígena y afro en la vereda del Tapir, presentándole unas exigencias al país. Pero en torno a esto, bueno, yo quise invitar a dos personas muy especiales. Uno es líder político en la región, él es Óscar Hernández, es politólogo de la Universidad Nacional, es integrante del equipo de apoyo técnico de la Agenda Ambiental para la Solución de los Conflictos que se presentan en las comunidades campesinas que habitan precisamente las áreas de protección ambiental y parques naturales del Meta, Guaviare y Caquetá. Y Adilberto Daza, él es defensor de derechos humanos, él hace parte de la Fundación de Derechos Humanos y Derecho y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y el Centro Colombiano. Ellos te podrán contar de manera más contextual lo que está sucediendo en este momento en la Macarena.
Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, la primera pregunta para Óscar Hernández es, ¿qué es la Operación Artemisa, vista desde una perspectiva local y del territorio?
La Operación Artemisa es fundamentalmente una acción de tipo militar, con el pretexto de detener la deforestación, que se utiliza para atacar a las comunidades que habitan los parques nacionales naturales. La Operación Artemisa es muestra y producto del fracaso de la política ambiental de los últimos dos gobiernos, tanto desde el Santos como del de Duque. Y es una iniciativa con un enfoque punitivo que lo que hace es agravar aún más los conflictos socioambientales. Desde las comunidades creemos que es un error intentar combatir con militares un tema como la deforestación, ya que este es un tema fundamentalmente social, ¿sí? Es un problema social, es un problema que tiene que ver sobre todo con el acceso a la tierra, sobre todo con el aislamiento y el abandono estatal, y con la entrada de actores económicos muy poderosos a la región que buscan beneficiarse de la deforestación a través del acaparamiento de tierras. Nosotros hemos propuesto en muchas ocasiones al gobierno colombiano alternativas para las familias que habitan en los parques nacionales, pero desde el año 2014 estamos en ese tema, pero lo que observamos es que los gobiernos, digamos, se empeñan en generar una situación de conflicto que no ha sido beneficiosa para nadie. Hasta el momento, pues, lo que nos deja la operación Artemisa son casas quemadas, mujeres y niños capturados, campesinos golpeados, militares retenidos, militares muertos, un despilfarro de dinero, casas quemadas, y la verdad es que digamos, lo que se ha recuperado, entre comillas, desde el punto de vista ambiental es algo muy pobre. Entonces, pues, nosotros seguimos haciendo un llamado a que se aborde la agenda de 13 puntos que hemos propuesto al gobierno colombiano para salir de esta situación. Creemos que esa es la ruta, esa es la salida, y creemos, insistimos en que el diálogo es la ruta.
Bueno, adicionalmente, Oscar, cuéntanos cuáles han sido esos impactos políticos y económicos que ha generado la operación Artemisa en la región.
Bueno, digamos que es importante entender que el impacto político de una operación como Artemisa es la destrucción total de la confianza entre las entidades ambientales y las comunidades que habitan los parques. Es decir, se venía intentando hacer un proceso de diálogo, de concertación, de la construcción de una nueva gobernanza, pero estas acciones unilaterales por parte del Estado minan la posibilidad de desarrollar una propuesta alternativa enmarcada sobre todo en el proceso de paz. Es muy importante entender que el proceso de paz es el marco en el que se da toda esta iniciativa de diálogo, y lo único que se ha encontrado por parte del gobierno es la agresión militar, el enfoque punitivo, la judicialización, y no tenemos resultados hasta el momento para los grandes deforestadores. Y si vemos que, por ejemplo, en departamentos como el Guaviare avanzan los cultivos de palma, hay quemas y tumbas gigantes de grandes actores económicos que pretenden, digamos, aprovechar toda esta situación que se ha dado en el conflicto. El problema económico también es, digamos, tremendo, porque las comunidades están intentando salir de un proceso que es la coca, de una economía que existía en esta región, y sobre todo se ha volcado hacia la ganadería, porque es la única alternativa que le queda después de la coca, debido a que la región no cuenta con infraestructura vial ni ningún tipo de asistencia técnica. Las comunidades han cumplido el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito y el gobierno, por su parte, no ha cumplido. Me parece que esto puede afectar gravemente la economía de la región, primero porque altera el tema de del orden público. Definitivamente el orden público se está deteriorando en la región, pero además mina la credibilidad de las comunidades en la propuesta del gobierno. Entonces creo que los efectos económicos que va a traer esto para la región son devastadores. En la región también tenemos otra economía que es el turismo. El turismo comunitario está avanzando en la región y los temas de seguridad son muy sensibles para este tipo de economía. Creemos que es un enfoque equivocado, que no debe ser esa la salida, y definitivamente los campesinos van a seguir en resistencia, los campesinos no van a abandonar el territorio. Esto hace que el proceso para salvar los parques se pueda demorar mucho más tiempo, porque volver a reconstruir la confianza va a ser muy complicado.
¿Qué es la propuesta o cuál es la propuesta que ustedes están impulsando, que es Parques con Campesinos?
Bueno, la propuesta que nosotros hemos hecho para Parques con Campesinos es una propuesta que hemos venido trabajando más o menos desde el 2014, a partir de un proyecto de ley que concertamos con Parques Nacionales. Este proyecto de ley fracasó por la falta de voluntad política de Parques Nacionales Naturales. Nosotros seguimos adelante con la propuesta porque la propuesta de Parques con Campesinos es una propuesta del seno de las organizaciones sociales del territorio, de las asociaciones campesinas, de las organizaciones ambientales del territorio. Básicamente consiste en generar las condiciones para una nueva gobernanza ambiental para La Paz, desde una agenda que hemos planteado finalmente de 13 puntos. Uno de los puntos más importantes, y creo que el que engloba todo, es un tema de un régimen especial transitorio que debe ser decretado por Parques Nacionales o por el gobierno colombiano para poder hacer los cambios en la política pública que le permitan a las instituciones generar espacios y generar alternativas para detener fenómenos de degradación ambiental, de deterioro ambiental del territorio y de bienestar social. Es decir, aquí tenemos que hacer una ponderación entre lo que significa el cuidado de los bienes comunes de la naturaleza y el bienestar al que tienen derecho todas las comunidades, empezando por el de La Paz, ¿sí? Digamos, la propuesta de Parques con Campesinos es una propuesta que contempla el cumplimiento de la sustitución de cultivos de uso ilícito, la reconversión de algunas actividades, la generación de garantías, digamos, para poder hacer los cambios que hay que hacer, y básicamente es una agenda, digamos, concreta, pero muy muy con una hoja de ruta muy detallada, con un marco jurídico que le permite a las entidades llevarlo a cabo y con amplia socialización en el territorio. Es importante señalar que esta propuesta se ha venido construyendo de manera participativa en varios escenarios y que es una propuesta, digamos, que acogen las comunidades y que han presentado en muchos espacios. Hay que tener en cuenta que esta propuesta inicialmente está creada para tres departamentos, los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá, y tenemos un aproximado de 70 organizaciones sociales y, bueno, un sinnúmero de juntas de acción comunal, sobre todo, que se han sumado a esta iniciativa. Nosotros seguimos esperando a que el gobierno nacional atienda esta agenda y podamos discutirla desde el punto de vista político, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social y desde la participación de las comunidades, que deben ser las que construyan esa nueva gobernanza para salvar las áreas protegidas para salvar las vidas de esas comunidades que están en un inminente riesgo por el abandono estatal, por el conflicto, por todas las condiciones que se generan cuando vives en un área protegida, sin acceso a derechos fundamentales.
Edilberto, desde la perspectiva humanitaria, ¿cómo se ha visto reflejado esta campaña Artemisa en las comunidades de los departamentos afectados?
Sí, mira, yo creo que el plan Artemisa no es más sino que una política de Estado. Eso es la misma famosa burbuja ambiental, pero que realmente hoy preocupa a las comunidades de los territorios que están en parques nacionales naturales, porque nunca se habló con las comunidades y se trató de hablar de este plan Artemisa que se venía planteando desde el gobierno nacional. Creo que realmente es preocupante la problemática, ya de que no hay ninguna garantía para las comunidades que están en esos territorios, y eso realmente preocupa. Si fuese tenido en cuenta las comunidades, pues sí, uno es claro de que las comunidades están dentro de un territorio de parques, pero que realmente hay comunidades que llevan 50 años allí y antes no eran parques nacionales. Después de que estas comunidades están allí, de que hay escuelas, de que hay juntas de acción comunal, que hay colegios, es que parques nacionales declara esto como parques nacionales naturales en algunos sectores. Entonces realmente esa es una problemática que el mismo gobierno realmente es el que causó esta problemática hace muchos años, porque antes de eso muchos de esos territorios no eran parques nacionales naturales. Pero hoy preocupa más, es porque realmente uno dice, ¿cuál es la política del Estado frente a estas comunidades que la quieren sacar del territorio? Es para realmente entregarle esos territorios a las multinacionales. No es otra cosa más que eso, porque eso es lo que uno puede visibilizar desde el fondo realmente de esta política de Estado.
Edilberto, muchas gracias, y quisiera quizás también para finalizar que nos contara qué es lo que está pasando allá y cómo lo está viviendo la población local. Quisiéramos conocer esos detalles, ya que nosotros nos encontramos pues en la gran ciudad y no conocemos lo que pasa en el territorio.
Realmente, como defensor de derechos humanos, lo que puede visibilizar en el territorio con las comunidades, con más de 4.000 campesinos allí concentrados, realmente la preocupación que tienen sus comunidades por la estrategia del gobierno, cómo querer sacarlos del territorio a la fuerza. Es con la captura de una cantidad de campesinos, niños menores de edad, campesinas que realmente no hacen más sino que su labor del día a día diario en su finca, y que procedieron a capturar a estas familias sin tener orden de captura. Muchas de ellas no tenían orden de captura, y esa es una situación que preocupa. Además, la manera en que actúan la fuerza pública frente a la represión contra los campesinos de estos territorios. Esto es preocupante realmente. Hubo mucha violación de derechos humanos cuando allí se le disparó a los campesinos. Pude ver un campesino que él me dice de viva voz de él, un campesino por ahí de unos 60 años, que él vio cuando el soldado le apuntó, él rápidamente giró la cabeza y le impactó en la oreja, que se la rajó de lado a lado. Y eso es una situación muy preocupante. Realmente la forma en que están operando en los territorios con la fuerza pública frente a los campesinos, agrediendo a los campesinos, es una situación que preocupa realmente, porque yo estuve en territorio con las comunidades, vimos cómo constantemente la fuerza aérea con sus helicópteros sobrevolaban en horas de la noche, en horas de la tarde, sobre los sitios de concentración de las comunidades. Esto creaba mucho pánico, mucha confusión en las comunidades, cuando allá había niños, ancianos, mujeres embarazadas. Entonces son situaciones que preocupan. Y también el sobrevuelo de más por más de media hora de dos aviones bombarderos de la Fuerza Aérea, donde se picaban y salían al frente de la concentración de las comunidades, y la comunidad estaba muy preocupada creyendo de que los iban a bombardear. Son situaciones que preocupan. Yo creo que aquí hay una cantidad de violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, porque no es la manera de amedrentar a los campesinos que llevan muchos años en este territorio. Sigue la preocupación, no solamente allí. En el día de ayer, en la región del Guayabero, también hubo una operación relámpago por parte de la policía antinarcóticos, donde desembarcan en un sector del Guayabero unos campesinos que iban hacia sus casas a dormir ya. Se les atraviesan adelante, los aporrean, los golpean. Hay dos campesinos heridos. Y esta situación es muy preocupante, porque eso es una operación que uno le preocupa. ¿Cómo desembarcan? Hacen esto con los campesinos y recogen y vuelven y se van. Entonces, toda esta situación preocupa. La gente realmente lo que está planteando es que se sienten a negociar, que se sienten a hablar, a buscar una salida a esta situación que se viene presentando dentro de los parques. La gente está pidiendo una propuesta de parques con campesinos, y creo que esa es una solución que se le debe de hacer para que cese este conflicto que hay con las comunidades campesinas de estos territorios de parques. Es preocupante. Como defensor de derechos humanos, realmente tengo mucha preocupación. Siguen las concentraciones de las comunidades en estos territorios. Se espera que se siente la mesa a negociar con los campesinos, porque la situación cada vez es más preocupante para las comunidades frente al pronunciamiento de la Fiscalía, donde ordena realmente quitarle todo a los campesinos de esos territorios. Entonces, eso que hay que quedar claro, que es una situación muy preocupante para las comunidades, y las comunidades están dispuestas a hacer lo que sea en el territorio, pero no pueden permitir salirse del territorio cuando no hay una política trazada de decir que los van a reubicar, que los van a que bueno, se salieron de acá, pero aquí tienen su vivienda, aquí tienen su centro de salud, aquí tienen su colegio donde van a estudiar sus hijos. Ellos allá tienen su patrimonio que lo han luchado durante toda la vida, y para ir a perderlo en un segundo es muy muy difícil, y eso es de entender en las comunidades. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dan.
Finalmente, Oscar, algo importante. Duque, en el lanzamiento de la campaña Artemisa en abril del 2019, mencionó que esta sería una estrategia militar, judicial y pedagógica. Ya hemos evidenciado lo militar y judicial, pero quisiera preguntarle, ¿se ha reflejado lo pedagógico en alguna instancia, en la población, en las comunidades, desde el origen de cualquiera de las entidades que han hecho partícipe de la operación, ya sea ministerios, la fiscalía? Cuéntanos.
Definitivamente la campaña Artemisa solo ha tenido un componente militar y judicial. El componente pedagógico no existe, pero además no existe un enfoque humanitario, porque lo que estamos viviendo en la región es una crisis humanitaria. Sí, una crisis ambiental. Hay campesinos en unas situaciones muy complicadas para el tema de su mera subsistencia. Creo que es una falacia el tema de el componente pedagógico de la operación Artemisa. Pues lo que uno esperaría es que haya una amplia socialización de la propuesta ambiental del gobierno, de la propuesta ecológica y de la propuesta social para salvar las áreas protegidas de la Amazonía y la Orinoquía colombiana. Nosotros personalmente creemos que no es más que un mal chiste ese tema del enfoque pedagógico. De pronto se pudieron haber generado algunas piezas publicitarias que reposan en los mezanines de las instituciones ambientales en Bogotá, pero acá en esta región lo único que hemos recibido es guerra, agresión, bombas, heridos, mujeres y niños capturados. En realidad es una situación muy compleja la que se está viviendo en la Amazonía y la Orinoquía colombiana. Yo aprovecho también para hacer un llamado a las comunidades, al pueblo colombiano, a las personas sobre todo que están en la ciudad, que no entienden esta situación tan grave que está ocurriendo aquí, a que se documenten, a que se solidaricen, a que pregunten, a que investiguen y sobre todo a que vengan al territorio. Estas comunidades necesitan atención, necesitan asistencia técnica, necesitan asistencia jurídica, necesitan asistencia humanitaria. Aquí todo ese tema de la ayuda humanitaria, que muchas veces se ha pretendido incluso mandar a otros países, se necesita aquí, en el centro de Colombia, en la Macarena, en el Guaviare, en el Chiribiquete, en el Caquetá, porque la situación es bastante compleja.
Lastimosamente, se nos ha agotado el tiempo por el día de hoy. Agradecemos la atenta escucha de todos nuestros oyentes y asimismo agradecemos la participación de Yesenia y de los invitados Oscar y Edilberto, que nos han dado una visión muy global de lo que es este problema. Entonces, pues muchas gracias por venir.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación al programa de Debates Económicos, y el Semillero de Estudios Agrarios queda abierto a cualquier otra invitación que podamos participar.
Muchísimas gracias y esperamos tenerlos en alguna próxima ocasión con nosotros para continuar con estos programas hablando sobre los problemas agrarios y del campo en Colombia. Agradecimientos, como siempre, a la dirección a cargo del profesor Diego Guevara y a la producción a cargo de Gustavo Cantillo. Asimismo, recuerden que cualquier crítica, duda, comentario y sugerencia pueden enviarla al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Murillo y les deseamos un feliz día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates Económicos.